Esta es una traducción de una conferencia original de L. Ronald Hubbard impartida el 13 de agosto de 1964 ante el público en directo. El título de esta conferencia es El estudio y la educación. Esta cinta tiene una duración de 80 minutos. Producida por Golden Era Productions. 13 de agosto, AD14... Curso de Instrucción Especial de Sand Hill, y aquí tenemos otra conferencia sobre el estudio y la educación. Es probable que te hayas dado cuenta, al ir avanzando, que en muy buena medida hemos completado esto. Pero no esperábamos algunos de los beneficios que recibimos. En realidad, hacer esto fue algo verdaderamente asombroso, una verdadera aventura, como ya lo he mencionado, y es tomar de pronto un campo análogo de práctica y estudio para estudiarlo y descubrir algo acerca del estudio, de manera que no te interiorices en tu propio tema, ¿no lo ves? Así que asume un punto de vista exterior y estudia esto como un humilde neófito que se encuentra en su tirocinio. Tanto neófito como tirocinio son términos que se refieren a los principiantes. Y luego continúa con este tema del estudio, no como un diletante, sino como un profesional, a base de estudio vigoroso, ¿lo ves? Hay una gran diferencia entre estos dos tipos de estudio. Desde luego, lo que ahora queda por hacer es la práctica profesional de lo aprendido, y esto deberá añadirse para ayudarte en ese campo y esa esfera en particular. Eso no parece ser demasiado, pero aquí está. Todo el tema de la educación tiene como producto final el llevar a cabo ciertos doinesses, llevar a cabo ciertos fines o propósitos. Y la educación que no se dirija a esto es, por supuesto, una especie de actividad absurda, sin propósito. Es diletantismo puro. Cuya mejor definición sería: la persona no tiene intención de hacer nada al respecto, excepto molestar a sus amigos. Y la diferencia entre estos dos campos, el de una actividad absurda y sin propósito y todas esas cosas, en realidad yo no la llamaría educación, no la dignificaría relacionándola con ese campo en particular. Yo diría que es un conocimiento superficial, como conocer solo de vista ciertos datos o un tema para descubrir de qué trata. En otras palabras, solo es conocerlo un poco y examinar de manera superficial su contorno. Y desde mi punto de vista, esto no sería educación. La educación se dirigiría hacia el logro de ciertas acciones que se llevan a cabo a nivel profesional. Ahora bien, esta es una palabra que yo he introducido aquí, profesional. Pero si alguien se educa en un tema, esperamos que sea capaz de lograr ciertas cosas con ese tema. No me importa si es solo en una línea teórica de educación, aún así se espera que al final se convierta en un buen teórico. Yo definiría la palabra educación como algo que se hace como si nuestra vida dependiera de ello. Y diría que hay muchas cosas que pasan bajo el encabezado de educación que no lo son. Esta es una buena definición de diccionario. Educación significa aprender, saber o lograr el conocimiento de cierto tema, ¿lo ves? Bueno, tomémosla como una definición categórica. Si recibes educación en cierto tema, entonces conoces ese tema, ¿comprendes? Lo conoces con signos de admiración, conoces el tema. Eres capaz de llevar a cabo las acciones que se enseñan en ese tema, eres capaz de lograr los resultados que se enseñan en ese tema, ¿te das cuenta? Eso es educación. Ahora bien, decir que el sistema escolar moderno es educación es entonces bastante risible, ya que este pobre chiquillo entra ahí y le mantienen ocupado todo el tiempo. Bajemos a ese nivel. Bueno, no me parece que mantener al niño ocupado todo el tiempo tenga algo que ver en absoluto con la educación. Y sin embargo, una encuesta en este campo demuestra que la razón principal de la educación formal de la juventud y esas cosas es darles a sus madres un descanso. Ese es el hecho. Así es como lo ven. ¿Qué se le enseña a hacer a este niño? Y de inmediato ves cuál es tu conflicto con la escolarización de los niños. ¡No se le enseña a hacer nada! Ahí lo tienes. No es educación. Si solo tomaras la palabra en su definición pura, con signos de admiración, ¿sabes? Educado. Bueno, esto ha llegado a significar una especie de vaguedad esotérica en relación con... Bueno, ¿qué? Dices, esta persona recibió educación, se le educó en Oxford. ¿Qué es esto? Muy bien, excelente, se le educó en Oxford. Perfecto, es un graduado de Oxford. Bien, esperamos ciertos sellos, ciertas reacciones sociales y demás. Muy bien, si se le educó para ser un caballero, bien, así que es un caballero profesional. ¿Lo ves? Muy bien. Pero en realidad no puedes separar la educación de un doingness activo, de un papel a desempeñar y de un profesionalismo, ¿lo ves? No es posible separarlo, hacernos cargo de esto, así que decimos, bueno, queríamos darle una buena educación, no para que pudiera hacer algo, sino... Bueno, se contradice de inmediato. Es como decir, debemos tomar todos los guisantes blancos dejando los guisantes blancos en el suelo. No puedes hacerlo. No puedes educar a alguien sin un propósito en mente, porque entonces él no estaría educado, ¿entiendes? Y ese es el conflicto moderno. El mayor presupuesto en el mundo, después del de armamento, es la educación de los niños. Es un gran presupuesto. Y no me importa que todos los maestros digan que se les paga poco y todo lo demás, lo cual es cierto. Sin embargo, se gasta una cantidad fabulosa de dinero en este campo en particular. Cuando lo analizas hasta los niveles más altos e incluyes bajo ese encabezado de gastos toda la preparación, todas las acciones educativas que se llevan a cabo en el mundo, ves que es una inversión tremenda. Ahora bien, en el mundo occidental, prácticamente todo el mundo ha tenido una suma considerable de dinero invertida en él para su educación. Es una suma considerable, asciende a miles de libras. De cualquier manera que lo mires, asciende a muchos, muchísimos miles de dólares. Cuando un joven termina la universidad, por ejemplo, desde el punto de vista educativo, representa un gasto de 10.000 dólares, o eso era hace 10 años, es una cifra antigua. Es probable que en la actualidad sea una cifra más elevada. Eso es mucho dinero invertido en un hombre para que tal vez no tenga ningún resultado. Muy bien, así que se ha gastado mucho en su educación, pero ¿se le ha educado? No. Así es, y ese es el conflicto. Se gastó mucho en su educación, pero no se le ha educado. El otro día me causó una gran conmoción descubrir que mis hijos no sabían escribir su nombre. Los están educando, entre comillas, a un ritmo vertiginoso, pero no podían escribir su nombre. Entonces yo no diría que se les está enseñando a escribir. No se les estaba educando sobre cómo escribir, sin importar qué hicieran, sin importar cuántos ejercicios de caligrafía de óvalos viajeros hicieran. Si esto no llegara al producto final de poder firmar con sus nombres, bueno, supongo que eso sería una de las primeras cosas en las que un maestro debería pensar. Debería decir, bueno, ¿sabes? Un niño debería ser capaz de escribir su nombre, ya que, francamente, eso es casi la prueba básica de alfabetización. Al individuo que sube a bordo de un barco caminando torpe y pesadamente y tiene que poner una X para firmar en los documentos, de inmediato e instantáneamente se le considera analfabeto. Bueno, tal vez pudiera escribir todo lo demás con mucha elegancia, pero si no pudiese firmar con su nombre, le sería muy difícil convencer a la gente de que no era analfabeto. Así que me parece a mí que lo primero es lo primero, y cuando descubrí esto causé un verdadero alboroto al insistir que los niños aprendieran a firmar con sus nombres. Hasta ellos se molestaron bastante. No se les había ocurrido que si sabían escribir, deberían ser capaces de firmar con sus nombres. No podían hacerlo. Así que se dejan muchas lagunas al avanzar en esa ruta. Ahora tomemos la aritmética. Bueno, esto se enseña como algo muy, muy útil que necesitas para que no te den cambio de menos. Creo que esta es una de las miras más estrechas relacionadas con cualquier tema con el que yo haya tenido algo que ver. Y sin embargo, estoy seguro de que esa es la razón básica de la enseñanza de la aritmética, ya que varios niños me han explicado este punto en particular con mucha paciencia. Así que les han enseñado que la razón por la que estudian aritmética es para que no les den cambio de menos. Nadie les dice nunca que también existe otra forma de no tener que preocuparse por eso, que es ganar suficiente dinero. Bueno, mira, si ganaras suficiente dinero, no necesitarías saber aritmética, ya que no te preocuparías si te dieran menos cambio. Como ves, hay otras maneras de resolver esto. Por lo tanto, hay alguna otra ruta en este asunto de recibir menos cambio. Aunque menciono esto como algo ridículo, es sin embargo un hecho totalmente real. El rey Midas nunca se preocupó por recibir menos cambio. Entonces, ¿qué tenemos aquí en relación con la educación en el campo de la aritmética? Bueno, reto a la mayoría de los maestros de aritmética a que entreguen un producto final como resultado de saber aritmética. Dirán, bueno, bueno, claro, deben estudiarla porque es fundamental para tantas otras materias. Bueno, muy bien, ahora hablamos de enseñar otras materias. No estamos interesados en otras materias, estamos hablando de la aritmética. ¿Qué hay acerca de esto que llamamos aritmética? Nos preguntamos por qué las personas no saben aritmética. Bueno, no se les puede educar en ella porque no tiene un producto final. La persona dice, no quiero ser contable, no quiero ser tenedor de libros. Puedo aprender a contar con los dedos para que no me den menos cambio. ¿Elemental? ¿Por qué aprender aritmética? Dices, bueno, debes tenerla para aprender otras matemáticas. No. Hablemos de la educación en la aritmética, no nos preocupemos por otras materias. Sí, bueno, si pones una restricción de ese tipo en el argumento, dirían, es obvio que nadie puede discutir contigo. Y les contestas, ese es el punto. ¿Quién quiere que le discutan? A lo que me refiero aquí es que la aritmética, al no tener una finalidad finita en sí, claro, sí tiene finalidades finitas y podría describirse, pero al no tener descrita una finalidad finita en sí misma, es, por lo tanto, casi imposible enseñarla. Y a casi todos los estudiantes de primaria les está yendo muy mal con la aritmética, ya que en sí no es una materia. Así que, por consiguiente, nadie puede llegar a estar educado. Cada vez se vuelve más y más. Esto se manifiesta con mucha claridad en la universidad. No hablo por encima de tu comprensión. Esto es algo muy, muy... ¡Bang! Es muy obvio. Entras a la universidad y en la facultad de ingeniería siempre te están endilgando problemas que se supone debes resolver con álgebra. Siempre te endilgan problemas que se supone debes resolver con cálculo. Pero cualquiera de ellos podría resolverse con cálculo mental de aritmética. Esto es algo que tiene que pensarse. Ahora bien, ¿qué ha sucedido aquí? Bueno, la aritmética, al no ser una materia en sí y al ser un tema de alguna manera poco favorecido y degradado, se ha encogido de forma gradual y está dejando de ser una materia. Y es solo un tema auxiliar que se eleva hacia las matemáticas superiores. Y si no sabes aritmética, no puedes estudiar matemáticas superiores. Así es más o menos como se le describe al ingeniero. Bueno, en cierta ocasión tuve mucho interés en los antiguos libros de lectura en inglés de McGuffey Readers para descubrir la pericia que se esperaba que una persona tuviera en aritmética en 1888. Los problemas que se supone debían resolver en aritmética eran problemas de álgebra y se esperaba que los resolvieran con aritmética. ¿Y qué te parece? Fue una gran revelación para mí que fuera totalmente posible resolver estos problemas de álgebra con sus X y sus Y y todo este tipo de cosas con aritmética ordinaria, común y corriente. Fue mucho más lógico para mí, mucho más lógico. Después de verlo, me he encontrado con algunos tipos de antaño que podían tomar una columna de 5 cifras a lo ancho y 10 a lo largo y sumarlas de manera muy peculiar, peculiar para mí, con una especie de suma cruzada que no podría llegar a explicarte, pero que llega al resultado casi de inmediato. Y dices, ¿cómo lo hicieron? Bueno, te dicen, es muy sencillo. Mira, si sumas el 9 a algo, te da eso mismo. Así que solo bajas por la columna, encuentras todas las combinaciones que dan 9 y las ignoras. Sumas lo demás y tienes el total. ¿Qué te parece, sabes? Bueno, claro que esto solo son artimañas, pero todo esto, en cierta época, era parte integral de la aritmética, pero ya no lo es. ¿Dónde se fue? Bueno, esta materia debe estar muriéndose. ¿Por qué está muriéndose? Nadie le da al estudiante una descripción de su propósito. No importa que haya cierto propósito, eso no tiene nada que ver. Sí, podrías deducir muchos propósitos, pero lo único que necesitas saber es que nadie los describe. Nadie los marca, nadie muestra el propósito de esta materia al estudiante. Así que no considera que ha recibido educación en el campo de la aritmética. La aritmética solo es una materia auxiliar que evita que te den menos cambio del que debería recibir. Por consiguiente, en la medida en que el propósito de una materia se deteriora, cuando las personas la dan a conocer o la explican a otros, en la medida en que el propósito de la materia se deteriora, la materia misma también empieza a desaparecer. Parece algo muy extraño que tener que decirte, pero en la medida en que desaparece el propósito de una materia, esta también desaparece de la comprensión humana. Por ejemplo, la fabricación de látigos para coches de caballos. Ve por ahí y trata de encontrar a alguien hoy en día que sepa todo lo relativo a la fabricación de esos látigos. Tal vez haya un par de muchachos en Inglaterra que conozcan el tema con los ojos cerrados y hagan todos los látigos que se usan en los circos. Prácticamente ya no se fabrican látigos. Esto se está muriendo, porque no tiene propósito. Ya nadie tiene caballos sobre los cuales hacer chasquear el látigo para coches de ese tipo, ¿lo ves? Por eso, en la actualidad, recibir educación para aprender a fabricarlos sería un callejón sin salida, no sería una carrera muy productiva. Ahora bien, esto no suena muy amplificado, pero tomémoslo a la inversa y tendrá sentido de inmediato. Por tanto, un tema cuyo propósito no se describe se desvanecerá no solo en la sociedad, sino en el individuo. Ambas afirmaciones son verdad. La primera es tan cierta que raya en el absurdo, pero la otra no es absurda y no se detecta. Si la persona a quien enseñas la materia no entiende su propósito, esa materia morirá en esa persona. Podría tener un propósito tremendo, pero si el propósito de la materia no se le enseña a la persona, está perdida, ¿entiendes? Por lo tanto, puedes ver la diferencia entre un estudio vivo y un estudio muerto. Un estudio vivo es un estudio que tiene propósito, tiene un uso. Un estudio muerto es un estudio que no tiene ningún uso. Y hay dos maneras de convertir un estudio vivo en un estudio muerto. Su uso desaparece, como el de los látigos, o simplemente se omite como parte del proceso educativo. Esto hará que el tema muera no solo en el individuo, sino en la sociedad. No solo en la sociedad, sino en el individuo. ¿Te das cuenta? Y tenemos que suponer que no se puede educar a una persona basándonos simplemente en la definición de la palabra educación, tal como lo he estado recalcando aquí, en un tema muerto, ya que no tiene un producto final. Encontrarás que esto se convierte en una obsesión. Alguien empieza a estudiar miniaturas pintadas en Holanda por pintores ciegos. Bueno, miniaturas pintadas en Holanda, tenemos un uso para eso. Pero miniaturas pintadas en Holanda por pintores ciegos, bueno, más o menos buscaríamos durante bastante tiempo antes de encontrarle algún uso a este tema en particular. Oh, es obvio que podrías encontrar usos para ello, pero no te metas en un lío tratando de usar tu ingenio para suplir las lagunas de un sistema educativo, ya que por ser razonable te das de bruces. La pregunta es, ¿qué hay ahí? No, ¿qué podríamos imaginar para ponerlo ahí? Claro que podríamos imaginar algunos temas, pero digamos que este muchacho estudia cierto tema esotérico, extraño, misterioso, inútil, no va a ninguna parte. ¿Sabías que es muy fácil que se obsesione con él? No tiene ningún propósito para él, ni utilidad. Así que, desde luego, es imposible que se eduque en este tema, ya que nunca puede ostentar su virtuosismo en él, nunca puede mostrar cómo se usa. ¿Quién lo escucharía? Ni siquiera se lo puede decir a sus amigos. Dirían, este tipo es un condenado maniático. Siempre va por ahí hablando de... Es más o menos la forma en que en algunas ocasiones tu familia y demás te ha considerado cuando les has hablado del tema de cienciología. Está por encima de su entendimiento, ¿lo ves? Pero mucho peor que eso, sería tener algo del tipo de que nadie sabría de qué está hablando. Nadie sabría por qué está estudiando eso. No tiene ninguna utilidad y de todas maneras no despierta mucho interés. Bueno, este pobre tipo nunca podrá comunicarlo, nunca podrá comunicar ese tema por la sencilla razón de que la comunicación se dificultará. Nadie escuchará. ¿Alguna vez pensaste que la comunicación era difícil porque nadie escuchaba? Bueno, solo introduce esto al campo de la educación. Si el tema no existe y no tiene utilidad y no se puede aplicar y no tiene esto y no tiene aquello, bueno, en esa medida los demás dejan de escuchar, ya que tampoco les será de ninguna utilidad. La persona está estudiando miniaturas pintadas en Holanda por pintores ciegos. La gente podría decir algo como, bueno, podría comprender que estudie miniaturas pintadas en Holanda. Creo que está loco. Esa sería la conclusión inmediata, ¿no lo ves? Bueno, tu familia en ocasiones te ve cuando te has encontrado con esto y has chocado de frente con ello y la gente no te escuchaba cuando hablabas de cienciología o se mostraban impacientes contigo por estudiarla. Eso se debía a que no les hablabas del propósito de cienciología. No les hablabas del propósito de cienciología dentro del marco de referencia de lo que ésta podía hacer por ellos personalmente. Ahora te estás acercando al objetivo directamente. Tu madre podría haberse interesado si hubiera escuchado lo que cienciología había hecho por ti a nivel personal, porque ella está interesada en ti. pero incluso tu madre la concebiría como un tema solo cuando su propósito se delineara. Ahora avanzaremos un poquito más. Cuando el propósito que se delineó se pudiera llevar a cabo en cierta medida. Cuando el propósito que se ha dado se pudiera llevar a cabo en cierta medida. Ahora, tu siguiente etapa es que tus familiares no lo creen. Les podrías dar el propósito, pero no lo creerían. En otras palabras, el propósito no es real para ellos. Así que no solo les has delineado el propósito a ellos, sino que se lo has delineado en tal forma que parece ser un propósito alcanzable. Un propósito que se puede alcanzar o se puede llevar a cabo. Así que nos acercamos a este tipo y le decimos: tu interés en este tema debería ser muy grande porque este tema te convertirá en CLEAR. De inmediato dice: ¿de qué me estás hablando? Porque no es un propósito comprensible, ¿lo ves? El propósito deja de ser comprensible cuando la meta no le parece alcanzable o valiosa. Y puede dejar de ser alcanzable o valiosa sencillamente porque no se entiende. Así que para que exista un tema educativo y para que siga siendo un tema en el que alguien pueda llegar a educarse, o si esperas que alguien se eduque en el tema alguna vez, permíteme ponerlo así, para que este tema siga existiendo, para que sobreviva, debe tener un propósito que pueda verse como una acción alcanzable. Debe ser alcanzable. El propósito debe ser alcanzable. Ahora bien, el valor de un tema está en función, simple y enteramente, del valor de alcanzar el propósito establecido que se ha dicho que tiene. ¿Cuán valioso es lograr ese propósito establecido en particular que se ha dicho que tiene? ¿Es valioso ser capaz de lograr esto o no es valioso ser capaz de lograrlo? Y en esa medida, el tema parece ser un tema marginal o un tema vital. Por consiguiente, la trama y la urdimbre de la cultura se teje con campos de educación que se pueden subdividir. Esa es la trama y la urdimbre de una cultura. Trama y urdimbre es un término del campo textil. Trato de no usar demasiadas palabras aquí. La trama va en esta dirección y la urdimbre en esta otra, ¿comprendes? Es lo que compone una cultura y se puede subdividir en dos tipos generales de educación. Una cultura se mantiene unida solo y únicamente por la educación. Ya sea que ésta se logre por experiencia o mediante la enseñanza, la cultura, como un todo, es la suma de la educación que hay en ella. Existen dos divisiones en las educaciones de una cultura. Una de ellas es las educaciones vitales y la otra es las educaciones agradables. Ahora bien, la educación que una persona adquiere se remunera en la medida en que su servicio se considere valioso. La educación se remunera en la medida en que su servicio se considere valioso. Y para ser francos, no se remunera ni un centavo más. En ocasiones, la remuneración es falsa, pero no con frecuencia. Y esto te dice que debe haber cosas sumamente extrañas, ya que en la sociedad existen cosas, porque esta regla que te acabo de dar es cierta. Y la sociedad en general, entonces, debe estar malentendida hasta cierto punto, ya que existen varios campos de educación en el tema en general que se remuneran a un grado enorme que ciertas autoridades educativas no consideran valiosos. Al público debe gustarle que lo engañen. Siempre le paga algún tipo de estafador que lo ha engañado. Debe haber cierto valor real en que alguien dispare tu esperanza hasta la luna en la bolsa de valores, ya que a esos individuos con frecuencia se les paga muy bien. Podrías volver a evaluar a la sociedad basándote en lo que acabo de darte. Podrías decir: bueno, la sociedad comete errores en esta dirección, sí, se le está mintiendo. Bueno, no creo que cometa errores aquí. Este es un pensamiento nuevo, ¿o no? ¿Sabías que la única profesión técnica y a la que más valor se le concede en los Estados Unidos es sepultar gente? Está muy bien pagada. Se las han arreglado para convencer a todo el mundo de que sus seres queridos deberían conservarse en féretros de bronce sellados, colocados dentro de bóvedas de cemento y acero, para que las filtraciones no molesten a tus seres queridos. y tenían a todo el país absolutamente convencido de que esto era una ley del Congreso, que era una ley local. Y una investigación reciente del Congreso reveló este hecho y descubrieron que no existen estatutos en Estados Unidos que obliguen a nadie en Estados Unidos a recibir sepultura ni siquiera en un ataúd de madera. Existen estatutos que requieren que se sepulte un cadáver, pero no hay ni siquiera un estatuto que exija que se le embalsame. Así que envuelves a la tía Inés en una manta y la tiras en un agujero. Siempre y cuando tengas un certificado de defunción, hombre, eso es lo único que necesitas. Así que, esta profesión en particular, ¿qué estaba vendiendo? Vendía una especie de vida extraña después de la muerte, ¿no es así? Era parecido a algunos cultos religiosos o algo similar. Y era obvio que la gente compraba la vida después de la muerte. Y descubrimos que lo más caro que podías hacer en Egipto era morir. Eso era algo muy caro, y lo mismo pasa hoy en Estados Unidos. Es muy costoso morir. Para cuando acaban contigo, hombre, bueno, ya no queda nada de tus propiedades. Pero esto es muy peculiar. La sociedad lo remunera y lo premia. Bueno, prácticamente se trata del arte más educado con el que jamás hayas tenido algo que ver en tu vida. El oficio de sepultar cadáveres es un arte que requiere muchísima educación. Y la misma sociedad de agentes funerarios, empresarios de pompas fúnebres, como a ellos les gusta que se les llame, esos elementos dirigen sus propias escuelas y su propia tecnología y ese tipo de cosas, y la estudian realmente con todas sus fuerzas, con tenacidad, y el producto final es muy obvio. Pero estos tipos son muy astutos. Lo sé, porque en la época en que me estaba divirtiendo mucho por Nueva York como escritor, el encargado de exámenes médicos, así es como se le ha empezado a llamar ahora al médico forense en Nueva York, también a ellos les cambiaron el nombre, el encargado de exámenes médicos de Nueva York era un amigo mío. Era el médico forense de la ciudad de Nueva York y uno de los tipos más agradables con los que hayas tenido algo que ver. Había embalsamado personalmente, con sus propias garras, 15.000 cadáveres. Me interesé en este campo en particular porque me enviaron a escribir una serie de artículos sobre crímenes que no se podían detectar. Y claro, acabé en manos del encargado de exámenes médicos de la ciudad de Nueva York. Y él inició mi educación sobre el crimen en ese tema. Y desde luego esto fue en el campo de lo que llaman medicina forense o medicina legal. Y este muchacho tenía todo a su disposición y demás. Pero la actitud despreocupada con que podía tratar todas estas diversas cosas mostraba una gran familiaridad con el tema. No era un tema esotérico. Tenía que ver con un gran número de cadáveres esparcidos por todo el sitio, semidesnudos, en mayor o menor grado, en diversos estados de maltrato. En ocasiones estaban desaliñados. Él era un tipo increíble. Y aunque parezca extraño, pensaba que no era aceptable a nivel social. Yo era muy aceptable socialmente, así que hicimos un muy buen equipo, porque a él siempre le gustaba. Si yo iba a alguna parte y le preguntaba si quería venir conmigo y demás, llegaba como un avión a reacción, de inmediato, a toda prisa. Pero no había nada malo con este elemento. Tenía una educación perfecta, un caballero perfecto y todo eso. Pero una parte de su educación era que su profesión no era bien vista. Y por eso sentía que no era aceptable a nivel social. Bueno, no sé, muchas personas no ven con buenos ojos. Los barrenderos de las calles creen que se les desprecia. Pero conservan limpias las calles, ¿o no? Bueno, es obvio que este tipo se encargaba de que las calles de Nueva York no estuvieran llenas de cadáveres en descomposición. Yo lo veía de vez en cuando yo era presidente de una de las sociedades de escritores en esa ciudad. Él solía venir con bastante regularidad. Y si yo se lo pedía, daba charlas a los escritores de novelas de detectives, y estos salían del almuerzo o de lo que fuera con semblantes de un color verde de lo más extraño. Pero hombre, aquí había datos, y tenía un producto final muy definido, aunque solo fuera en el campo de la diagnosis. Uno de esos individuos podía echar un vistazo a un cadáver y decir: monóxido de carbono, lleva 3 horas muerto. Cianuro, arsénico, esto, aquello, lo de más allá, brr, pum. Oh, yo diría que fue envenenamiento por botulismo, Pepe. Sí, sí. Muy bien, ponlo en el laboratorio para hacerle un examen y practicarle una autopsia. Estoy casi seguro de que solo fue botulismo, ¿sabes? Comió judías verdes fuera de temporada. Habían estado demasiado tiempo en el refrigerador, eso me parece a mí. Casi siempre daban justo en el clavo con lo que decían. Esto era arte, el arte de la observación, el mundo de la muerte. Pero aún en los días de Egipto, no se daba a este arte ninguna categoría social. Los que embalsamaban cadáveres en la casa de los muertos ni siquiera tenían permiso para salir de ella. Se les hacía quedarse ahí. Pero aquí tenemos esta tremenda cantidad de arte, tremenda cantidad de detalle, tremenda cantidad de técnica, tremenda cantidad de material, y ha pasado directamente a través de todas estas culturas desde los días del antiguo Egipto, y nunca se ha interrumpido. Es interesante que uno de estos elementos pudiera hablar sobre las cualidades de la preservación de la técnica moderna para embalsamar y de la técnica de embalsamar egipcia. Estaba seguro de que en esta época él lo hacía mejor que los egipcios. Fue la primera vez que escuché eso, porque hemos visto momias egipcias en los museos universitarios y ese tipo de cosas. Las hemos visto por ahí y siguen ahí envueltas y todo eso. Pero su actitud con relación a esto era la actitud de un verdadero profesional. Bueno, sus facciones no se habían conservado y tenían muy mal color. Eso es lo que me dijo un día. Sí, la próxima vez que vayas al museo, Ronald, me dijo, si no me crees, si no crees que estamos mucho más avanzados que ellos en la actualidad, simplemente observa una de esas momias. Sus facciones no se han conservado y tienen muy mal color. Y yo le dije, ¡pero hombre! ¡Esos tipos han estado muertos por miles de años! Y me dijo, bueno, en unos cuantos miles de años, uno de los míos también habrá estado muerto mucho tiempo. Y agregó, sus facciones no van a estar mal y tendrán buen color. Dijo, podríamos hacer un trabajo mejor que el que, casi mejor que el que nosotros solíamos hacer. Muy bien, aquí hay algo continuo. Hablo de una profesión relativamente desprestigiada, pero que está muy bien remunerada. Recoger cuerpos de las calles, embellecer a los seres queridos y demás, se paga muy bien. La preservación de la memoria y de todo eso es una profesión muy bien pagada. Y ha sido continua por mucho tiempo, sin que se pierda la pericia de esta actividad. Siempre que ha existido una civilización en algún lugar, parecía conocer los datos que la civilización anterior tenía sobre esto, sin importar cuántas guerras hubieran pasado sobre ella. Lo saben sin necesidad de preparación previa. Hasta en los antiguos ritos tribales, salían a buscar una cueva seca que conservara automáticamente los cadáveres de sus seres queridos. Así que, aquí tenemos una línea técnica muy interesante. Esta es una línea técnica muy interesante, hombre. Lo que se debe hacer para impedir que un cadáver se descomponga, y lo que se debe hacer y saber acerca de lo que mató a la persona, la causa de su muerte, para no confundirte en tus actividades de embalsamiento, y lo que debes hacer para corregir todo esto. ¿Cómo se supone que debes sepultarlas? ¿Cómo debes tratar a la familia que llora la pérdida? ¿Y exactamente cómo debes venderles lo mejor para lo mejor? ¿Sabes? Son tecnologías, sin importar cómo lo veas. Son muy amplias y muy exactas. Y vaya si tienen un resultado definido. ¿Sabes? Tienes el cuerpo, lo embalsamas, lo sepultas, cobras tu dinero, ¡pum! Se entiende con mucha facilidad. Así que podríamos decir que un tema no solo se remunera en la medida en que sea necesario, sino también en la medida en que el público en general lo entienda. Se remunera en la medida en que se entienda. Muy bien, ahora, ¿qué hay respecto a su longevidad? ¿Qué hay respecto a su longevidad? La necesidad continua de un propósito puede, en consecuencia, preservar un tema. La necesidad continua de un tema puede preservar el tema. Si el tema se sigue necesitando, se preservará. Esto es un corolario de lo que acabo de decir hace solo unos minutos. Pero la cantidad de tiempo que se preserve depende por completo de la necesidad y de la transmisión de su tecnología. Como podrás ver, la tecnología debe seguir siendo necesaria y además esa tecnología debe transmitirse. Si se sigue necesitando, también se transmitirá, lo que es en verdad realmente, realmente fascinante y bastante obvio. Pero cuando un tema va pasando a lo largo de los milenios y de ahí en adelante, es solo porque su propósito va con él. Su propósito lo acompaña y su propósito se entiende. Ahora bien, se puede destruir el tema si se destruye su propósito, ya no se necesita, ¿entiendes? O si, de alguna manera, se destruye la transmisión de su tecnología. Transmitiendo su tecnología con demasiada insistencia o con demasiada fuerza y añadiéndole muchos otros elementos que no le pertenecen. En otras palabras, antes de poder estudiar ingeniería debes pasar por la enseñanza primaria, por la secundaria, por la preparatoria y debes haber aprendido a hacer punto. Supongo que eso será lo siguiente, ¿lo ves? Al poco tiempo ya no habrá ingenieros. Todos los puentes se empezarán a caer. Bueno, una de las razones por las que no tendrás ingenieros después de un tiempo es muy elemental y está contenida en nuestra propia tecnología. Y solo la encontramos en nuestra propia tecnología, la razón para esto. Es, has alargado mucho la pista de despegue. Su pista de despegue es demasiado larga. Y cuanto más larga, regresemos ahora a la educación, cuanto más tiempo le lleve el acercamiento a la educación, más posibilidades tendrá de encontrar tachuelas en la pista de despegue. Tal vez podríamos expresar esto de manera mucho más fácil, pero más o menos es así. Si este personaje va a despegar, va a despegar, va a despegar, va a despegar, va corriendo en la pista, trata de aumentar la velocidad y todos le dicen, bueno, todavía no debes tirar de la palanca para levantar el vuelo, debes quedarte en la pista y seguir corriendo en ella, listo para despegar, listo para despegar, listo para despegar, listo para despegar. Bueno, cuando lo ha hecho durante 45 años, descubre que no se ha despegado del suelo y no despega. La razón para esto es que el número de oportunidades de fracasar está en proporción directa a la longitud del acercamiento. Es una ley. El número de oportunidades de fracasar está en proporción directa a la longitud del acercamiento, al tiempo que se necesitará para llegar al nivel desde el que vas a estudiar este asunto. Ahora bien, esta ley se equilibra por el hecho de que si no estudias algo por gradientes, puedes meterte en un buen lío. Por entrar en un gradiente demasiado alto, como explicaba el otro día, se avanza demasiado con demasiada rapidez. En algún lugar existe una pista de despegue con la longitud correcta para cada materia. Es la pista que tiene la longitud correcta para ella. Por lo tanto, una pista de despegue con la longitud correcta para una materia no debería ser tan larga que multiplique de manera innecesaria las oportunidades de fracaso. Y más valdría que no fuera tan corta que la persona se saltara un gradiente y se metiera en una confusión. ¿Y cuál es la longitud correcta de la pista de despegue en cualquier materia dada? ¿Cuántas acciones de preparación debe haber o cuánto tiempo debería durar el curso, etcétera? Y todas estas cosas, todas estas preguntas, se responden así. Bueno, no debería ser tan larga que multiplique las oportunidades de fracaso de manera innecesaria. Y no debería ser tan corta que haga que la persona despegue en forma demasiado pronunciada. ¿Se desplomará? Como sucedía cuando era yo miembro de los clubes de vuelo en la universidad, había muchos jóvenes desafortunados que tiraban de la palanca demasiado pronto. Lo que ocurría era lo que llamábamos un whipstall, un desplome, que es un término técnico de aviación. Vas avanzando, pero no hay suficiente velocidad de desplazamiento para mantener el vacío sobre las alas y jamás has visto a un avión hacer nada más repulsivamente gracioso como lo que hace en un whipstall. Está viajando muy, muy bien y de pronto empieza a volar con demasiada lentitud, ya no hay un vacío sobre las alas y hace ¡puf! Es rápido, no en balde se compara con el movimiento de un látigo. Y claro que si solo estás unos 30 metros sobre la pista o algo así, al borde del campo, si no desarrollas suficiente velocidad en el proceso de caer para luego poder tirar de la palanca y poder controlar el avión y volverte a elevar, lo que hacen es enviar una notificación a tu familia y ponerse en contacto con mi viejo amigo, el examinador médico de Nueva York. De cualquier manera, eso le pasa al estudiante. Entra en un estado de exceso de confianza o algo parecido, tira de la palanca sin haber recorrido suficiente pista para el despegue, sin haber alcanzado la velocidad necesaria, ¿no lo ves? En otras palabras, entra en un gradiente demasiado pronunciado. Marisú lo hizo la otra noche. Está estudiando mecanografía. ¡Qué idea! Ella lo hace bastante bien, pero decidió comenzar a mecanografiar al tacto. Va a tener éxito en el tema de la mecanografía al tacto. Está ahí, dale que dale, ¡bang! Es muy interesante. Le recorrí un proceso educativo durante un tiempo muy, muy corto acerca de este tema y destruí el obstáculo que había ahí. No sé si ella lo ha notado y no se encuentra presente en este momento, pero tal vez no había notado que hay una coordinación entre su interés repentino en aprender mecanografía al tacto y el haber roto la barrera de una de las viejas propuestas de una pista de despegue excesivamente larga y también un gradiente demasiado corto. La rompí con un proceso y ahora ella está muy interesada en aprender mecanografía al tacto y está invirtiendo aproximadamente una hora cada noche con todo lo demás que tiene que hacer sentada ahí, dale que dale, con la máquina a base de mecanografiar al tacto. Esto es muy difícil, ya que al mismo tiempo usa la máquina de escribir durante las horas restantes para mecanografiar notas, usando solo dos dedos, mirando y pulsando. Así que por una parte está ocupada mecanografiando al tacto, y por otra está mecanografiando solo con dos dedos para realizar su trabajo. Y luego vuelve a practicar mecanografía al tacto. La desconcerté, le di un metrónomo la otra noche, y de repente vio que su ritmo estaba mal, y así era. No podía hacer nada cuando funcionaba ese metrónomo. Dijo que tenía que apagarlo de inmediato. Era un gradiente demasiado elevado. Pero siguió con el gradiente de dos filas de teclas antes de haber dominado una fila de teclas. ¿Ves ahora lo que quiero decir por un gradiente demasiado alto? Esto fue demasiado duro. Y hombre, vaya si se desplomó. Se desplomó de inmediato. Y entró en una confusión total. Antes ella simplemente lo hubiera abandonado. Eso habría sido todo. Pero sabiendo ahora la tecnología que he logrado recopilar acerca del tema de la educación, ella se arrellanó en la silla y dijo, bueno, vamos a ver ahora qué fue lo que hice. Ah, sí, bueno, solo un gradiente demasiado duro. Traté de entrar a un gradiente demasiado elevado. Volvió a trabajar sobre una fila, ta 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 ta, y luego avanzó a dos filas y lo tenía dominado, ¿lo ves? En otras palabras, ascendió superando ese gradiente con suavidad. De manera que una persona que sepa esto, en realidad puede guiar muy bien su propio tráfico. A ella nadie se lo tuvo que decir, ¿te das cuenta? Muy bien. Entonces, un tema educativo solo es algo que termina en un doiness. Y uno se acerca a ello mediante el proceso de educarse en él. Tener que decir eso es demasiado. Pero casi nadie lo sabe en realidad. En realidad no lo saben. Siempre hablan de ello, pero se ocupan de actividades que hacen muy mal, actividades en que fracasan como locos, y nunca se les ocurre que jamás recibieron educación en ese tema. Te voy a hablar de algo que me volvía completamente loco en Hollywood. Cada director, cada supervisor, en lo que a esto concierne, cada actor en el escenario, sabía cómo ser escritor. Sabían escribir, todos podían escribir historias. El lugar estaba simplemente repleto de escritores. ¿Quieres saber por qué Hollywood nunca salió del jardín de infancia en lo que a historias se refiere? Fue justamente por eso. Nunca reconocieron que es una tecnología. Es una tecnología profesional que se estudia muchísimo. Tiene tantos detalles y ramificaciones. De hecho, tiene toda una terminología. Pero todos estos elementos sabían escribir. No era algo que debía estudiarse jamás. Así que era obvio que tener entre ellos a un profesional, y Hollywood desarrolló muy pocos escritores profesionales. De hecho, no desarrolló escritores profesionales. Llegan de otros lugares y se desquician. Bueno, todos llevan a cabo el proceso, ya que suponen conocer la profesión del tipo que acaba de llegar. ¿Lo ves? Es escritor, es profesional, llega, y todos los demás creen conocer su profesión. Ahora bien, este escritor tampoco le dará al cine suficiente bigness para darse cuenta de que escribir para el cine también tiene unos cuantos trucos del oficio. Así que, por supuesto, estas personas lo ven como si fuera algo tonto. Aunque él no lo es en absoluto, solo que no ha aprendido esa especialidad particular dentro de su propio campo, que podría aprender con bastante rapidez. Y Hollywood, al no darse cuenta de esto, nunca se molesta en enseñarle cómo escribir para Hollywood. Y no han descubierto que es necesario haber recibido educación para saber cómo escribir. De modo que aquí tenemos esta estrafalaria profesión que a veces se remunera a niveles fantásticos y en la que puedes morirte de hambre con mucha facilidad, en la que la gente te otorga cantidades fantásticas de business y en la que la gente te ignora por completo. Está llena de todo tipo de contradicciones. ¿Qué es un escritor profesional? Bueno, basándonos en pruebas, es alguien que tiene éxito y hace que su material se publique, o por lo menos que se lea o se vea. Pero entre todas las artes, esta es la más incontrolable con la que podrías relacionarte, ya que nadie le reconoce el business de tener tecnología alguna. Y sin embargo, el muchacho que tiene éxito, tal vez estarías muy interesado, el muchacho que tiene éxito no es solo alguien que llegó casualmente con una idea. Vas al gremio de escritores de cine y descubres que la razón de que la educación en el campo de escribir tenga tan mala reputación es porque se enseña en las universidades norteamericanas. Han ido y han contratado a un montón de escritores fracasados. y los escritores fracasados se convierten en editores o en profesores. Dramatizan su fracaso, dicho sea de paso, y tratan de hacer que todo escritor fracase. Nunca he visto a nadie hacer lo contrario. Les ruego me disculpen. Ha habido algunos que trabajaron como locos, tuvieron un éxito tremendo, cualquier cosa que hicieran tenía éxito, pero no creían ser escritores. Todos los demás elementos aún tenían una idea extraña de ser una especie de escritores, pero estaban editando, ¿lo ves? No estaban entrenados en esto, o si lo estaban, habían fracasado. Este es un tema fortuito. Toda la sociedad parece funcionar, en cierta medida, basándose en las novelas de amor, las imaginaciones y todas esas cosas del escritor. Pero hablamos de una parte oculta de entrenamiento técnico. Bueno, el entrenamiento técnico de este campo no existe. Si un escritor profesional quiere reírse mucho, si quiere tirarse en el pasillo y reírse, reírse, reírse hasta que le duelan los costados, lo único que necesita es leer el currículo de las clases para escritores profesionales en Princeton, por ejemplo. Te tronchas de risa, no puedes evitarlo. Y en una ocasión hablé con un grupo que estudiaba para convertirse en escritores profesionales en Harvard y los dejé paralizados. Después el profesor me dijo que nunca se recuperaron. Cometí el error, era muy joven y muy impetuoso. Y claro, cuando te invitan a dar una conferencia sobre tu propio tema en una institución muy esotérica de este tipo en particular, más bien se te sube a la cabeza y haces sentir tu importancia a los demás, ¿sabes? En especial si eres muy joven e impetuoso, y si eres yo. Así que me puse ante el grupo de escritores y les dije: veo que el tema que están estudiando ahora es estilo. Ahora bien, ningún escritor sabe realmente si tiene o no estilo hasta que se sienta, y estaba siendo muy razonable, hasta que se sienta y escribe unas 200.000 palabras. Y para cuando ha hecho eso, tal vez pueda detectar en su obra si tiene estilo o no. Desde el punto de vista del escritor profesional, esto es lo más razonable que alguien le podría decir a nadie. Ya que un profesional, hasta Dickens, pensaría que escribir 100.000 palabras al mes sería poco. ¿Lo ves? Eso no es nada. No sé de dónde vino toda esa idea de que todos los escritores escriben con dolor, con sangre y retorciéndose en agonía. No es así. No es así de ninguna manera. Si alguien necesitó 7 años para escribir una gran obra, es porque estuvo borracho 6 años y medio. Escriben bien, con facilidad y soltura. Por ejemplo, la mayor parte del material de Dickens se escribió a razón de 5.000 palabras diarias. En una ocasión lo calculé y lo entregué a la prensa. Se publicó a nivel nacional. Ese artículo se vio circulando por todas partes. Supongo que entonces tuvieron un concepto más bajo de su obra. Pero un escritor es capaz de escribir. ¿Qué mejor definición tienes para esto? Puede escribir con facilidad, con soltura y con rapidez. Bueno, muy bien. Les dije esto a esos pobres muchachos, sentados en su aula, y noté que todo el grupo sufría una especie de shock. Poco después terminé mi conferencia y casi no me aplaudieron. Estaban sentados ahí, como estatuas, pasmados. Ni siquiera se molestaron en ponerse de pie cuando tocó la campana. Al final uno o dos se dieron la vuelta para ver a un compañero u otro y le murmuraron una cosa u otra. El profesor, que era un muy buen tipo, regresó y me pidió que bajara de la tribuna, y al salir del aula conmigo me dijo: bueno, es obvio que causaste un efecto impresionante con eso. Le dije: ¿por qué? Por amor de Dios, ¿por qué? ¿De qué se trata todo esto? Ah, me dijo. Hombre, dijo, ellos escriben 1.500 palabras por semestre. Hombre, estaban molestos. Regresé y ningún estudiante de toda la clase me hablaba. Estaban molestos. Me habían lanzado por la borda. No era posible que yo fuera un profesional. ¿Entiendes? Sin embargo, mi material estaba a la venta, pero debió ser un golpe de suerte. Algo estaba mal, porque los datos que yo les había dado debían ser incorrectos. A estos elementos nunca les habían dicho que tenían que escribir. Les estaban enseñando a ser escritores, pero nadie les había dicho nunca: hermano, escribe. ¿Entiendes? Y yo fui el primero en anunciarle a esa clase que estaba iniciando su cuarto año que un escritor debe escribir. No sé qué se supone que debería hacer un escritor. Se supone que debería discutir, se supone que tiene que hacer esto, se supone que tiene que hacer aquello, pero a esta gente le parece que el comercialismo tiene un término sucio relacionado con eso. ¿Por qué? Porque significa trabajo duro. No desprecian el dinero, no los interpretes mal. No desdeñan nada que esté relacionado con él. No desprecian el hecho de ser comerciales ni nada por el estilo. No es que se estén aferrando a su arte. Consideran que producir es un trabajo duro. Esto es simplemente demasiado duro. Así que habían estudiado 4 años y no habían superado el primer gradiente, que es lo haces. Ahora les vamos a enseñar cerámica. En el campo de la cerámica se hace alfarería, vidrio y otros objetos de ese tipo. Al final del curso se espera que sean capaces de hacer piezas de alfarería con facilidad y soltura, reconocer defectos en piezas de alfarería que no estén bien hechas y todas esas cosas, y conocerán la tecnología de hacer alfarería. Alguien llega y dice: bueno, tú en realidad estás enseñando una materia politécnica o algo así. No, hombre, no. Escribir es simplemente cortar árboles, conducir excavadoras. Allá afuera muchos hombres cavando zanjas que no tienen la energía física que se necesita para escribir. Eso es cierto. Es solo otro trabajo. Y cuando nos acercamos al tema de esa manera, se vuelve razonable, comprensible, se puede entender, y entonces te sientas a trabajar. Un escritor no es alguien que usa un fez rojo y sandalias azules, que fuma pipa y contempla el paisaje desde la ventana. Un escritor es alguien que se sienta ante un escritorio con un lápiz y una hoja de papel, o con una máquina de escribir y papel en ella, y escribe. ¿Qué escribe? Escribe algo que se publicará, que se venderá y que la gente va a mirar, ya que, por definición, un tema debe ser aceptado por la sociedad en que existe para convertirse en un tema profesional. Este es un punto de vista muy duro, a sangre fría. Es muy realista. No exagero al decir que en la universidad no dicen esto. Los mejores profesores andarán por ahí diciendo: bueno, algún día, cuando estés allá afuera en el campo y estés mirando como el teodolito, no me culpes a mí si no lo has puesto nivelado. No, no es así como enseñan. Le dan al estudiante un teodolito después de clase y le dicen que vaya a medir algo, y ni siquiera le dan una conferencia sobre lo que es el teodolito, porque se trata de cierto objeto repugnante. No. Las herramientas propias de la profesión son los teodolitos. En ingeniería, las herramientas de la profesión son los niveles. Los instrumentos de la profesión son grandes hojas de papel para dibujar planos, ladrillos, barras de acero, máquinas, excavadoras, capataces rudos y contratistas sospechosos. Estas son las herramientas de la profesión. No te enseñan ningún curso sobre cómo conservar tu ética personal cuando trabajes para la compañía constructora Espere un poco. En otras palabras, no son reales. Se han ido hacia alguna otra tierra de nunca jamás. Así que esa fue la forma en que causé un shock en el curso de relato breve de la Universidad de Harvard. Y nunca pude descifrar exactamente por qué y cómo les causé un shock. No es que les hubiera hablado demasiado. Por mucho tiempo lo supuse. Pero ahora sé, al estudiar la educación, lo que había hecho. Lo que había hecho era solo decirles: si están estudiando cómo escribir, escriban. Se espera que escriban, se espera que entreguen palabras. Y tal vez eso ni siquiera estaba en la frase: no conocerán un estilo, ya que toda mi conferencia se dedicó a esta idea. Pero fue cuando finalmente les di una cantidad, justo después de lo que quería decir con palabras en el papel. Recuerdo que estaba de pie en la tribuna calculándolo con bastante rapidez. Dije: bueno, les daré una cifra baja, algo que cualquiera que esté en sus cabales sería capaz de hacer en unas cuantas semanas, algo que no asuste a nadie. Así que dije: unas 200.000 palabras, ¿sabes? ¡Ar! Bueno, ahí es donde dijeron ar, pero no era ahí donde estaba el shock. El shock estaba en el hecho de que mi manera general de ver el tema de escribir es que uno escribe y que un escritor escribe. Y ahí era donde estaba el shock. Si vas a recibir educación en un tema, debes ser capaz de llevarlo a cabo. Hacer cosas no es una palabra sucia. Ahora, no es necesario que hagas esto de forma obsesiva el resto de tu vida. Esto era muy confuso en este curso que acabo de tomar. Lo mejor de los mejores de esos maestros tienen un entrenamiento teórico muy completo. Y han trabajado como locos, con mucho doingness y una gran cantidad de ramificaciones de ello en su propio campo. Cuando tienes esa combinación, tienes a una persona que cuando dice que algo es de cierta manera, hay algo muy creíble acerca de eso. Porque eso era realmente correcto. Se podía reconocer muy bien. Tal vez no supiera escribir bien, pero podía expresar esto, ya que era su propio tema y sabía de lo que estaba hablando. Pero si ahora tuvieras a alguien que no pudiera hacerlo, eso sería muy obvio. ¡Ah! Grandes luces en todas direcciones. Es la falta de sentido práctico que hay en esto, ¿lo ves? Este elemento no pone el énfasis correcto. No te habla de los elementos correctos del tema. Te habla de algo que cree que podría ser interesante, pero él mismo no sabe, por experiencia, si llegaría a ser útil o no. Le da demasiada importancia a alguna pequeñez, ¿lo ves? El otro día encontré algo en este curso, se me escapa en este momento. Tenía algo que ver con el hecho de que la persona... ¡Ah, sí, sí! Fue algo sobre la proyección de diapositivas. Si la pantalla estaba a 2 metros de distancia o a 4 metros de distancia, la luz y la densidad de la diapositiva, es obvio que había menos luz en la pantalla si estaba a 4 metros de distancia, no solo porque el número de metros había aumentado, la distancia era mayor, y por lo tanto la densidad de la diapositiva era muy importante para la proyección. Y las diapositivas deben revelarse e imprimirse con mucho, mucho cuidado en su forma de positivo para sobreponerse a estas diferencias. Era uno de estos muchachos. Era un poco más esotérico que los demás. Bueno, muchacho, él estaba hablando con... Y Reg y yo no tuvimos ningún problema para proyectar cualquier tipo de diapositiva antigua en el circo, en un cuarto abierto, completamente oscuro y a una distancia increíble, hasta un tamaño de 4x4. Si hubieras escuchado a este tipo con mucho cuidado, habríamos tenido la impresión... Es obvio que no tenía experiencia. Es probable que nunca en su vida hubiera proyectado diapositivas. Es una tecnología muy antigua. Los viejos espectáculos de proyecciones de diapositivas en una pantalla fueron el abuelito del cine. Pero es probable que este amigo nunca hubiera proyectado diapositivas. Y por eso le da tanto énfasis al cuidado que debes tener en este punto. No tiene importancia. El grueso de la diapositiva no tiene importancia en tanto pueda verse. No importa su densidad, ni su grosor, ni cuán difícil sea que puedas ver a través de ella. Si está muy lejos, solo consigues una luz más brillante. ¡Tiene solución! ¿Eso es todo? ¿Pones otra lámpara? En otras palabras, no lo haces en el cuarto oscuro. Lo haces al proyectarlas, pero él no lo sabía. Y escribe esta gran y dificultosa media página que tú tienes que sudar para leerla, acerca de cómo imprimir diapositivas y asegurarse de saber con anticipación a qué distancia se van a proyectar, porque esto hace que sea muy distinto a la... No, por favor, ¿entiendes? Ahora bien, si este elemento alguna vez lo hubiera hecho, o hubiera tenido algo que ver con esto, no habría cometido este error. El resultado de esto es que se hace hincapié en algo equivocado. El conocimiento verdadero tiene como resultado un énfasis correcto. Solo el conocimiento teórico produce un énfasis equivocado. Me imagino que para estas fechas las universidades están repletas de énfasis equivocados y puedes alejar algo cada vez más por darle un énfasis incorrecto hasta un punto en que la tecnología prácticamente se pierde. Énfasis equivocado, énfasis equivocado, énfasis equivocado, es para volverse loco. En otras palabras, ahora ten mucho cuidado con el barniz de tu emetro. Los emetros se barnizan y vamos a pasar las siguientes 3 semanas estudiando la fabricación de barnices para emetros. Es cuestión de cuán irreal te puedes volver. No tiene nada que ver con el tema en absoluto. Solo porque hay un poco de barniz en la sesión, probablemente hasta este momento no se te había ocurrido que hubiera un poco de barniz en la sesión. Alguien lo convierte en algo muy importante. Dice, se imagina que debido a que el barniz es brillante, se imagina que la luz que choca con él podría ocasionar que el preclear se distrajera por el emetro. ¿Ha leído en alguna parte una cosa u otra? Se imagina que debe ser cierto, pero en realidad un auditor experimentado te diría que ningún PC se ha quejado por esto en ninguna parte, así que no es un problema, entonces ¿para qué resolverlo? Así que... Es en esto en lo que simplemente consisten estas irrealidades. Y esta es una definición muy precisa. Las irrealidades entran cuando una actividad educativa enseña soluciones a problemas que no existen. O cuando no resuelve problemas que existen. El punto medio entre estos dos extremos es lo que debe tomarse en cuenta. Y lo que aporta esto es la experiencia. Un individuo se dedica a la actividad de esculpir cabezas de piedra en la montaña. Guttorm Borglum. Me imagino que podrías subir y podrías aprender un verdadero arsenal de cosas de un elemento como él. Me imagino que sabe muy bien lo que hace. Pero esperaría que tuvieras todo un conocimiento básico en el campo de las artes y la escultura antes de que siquiera llegaras ahí. De cualquier manera, es probable que haya muchos detalles de especialista de los cuales él te diría todo, como puedes saber si cierto trozo de roca con la que vas a trabajar tiene una grieta en ella por el hecho de que tiene una decoloración en su patrón y demás, y eso está muy bien. Bueno, está resolviendo algo real. Si empiezas a cincelar una roca que tiene una grieta, va a hacer crack. Y esto es muy desastroso, particularmente cuando solo tienes una montaña para tallar. No puedes hacer un pedido de otra montaña. De modo que probablemente este es un problema muy importante. Y regresas a ese lugar, lo miras y ves que ya tiene un ayudante nuevo. Alguien que nunca lo había hecho, le enseñó cómo esculpir rostros y cabezas en las montañas. Y ahora Gud von Borglum se enfrenta al hecho de que primero debe desentrenar a este asistente y después volverlo a entrenar. Por ello tiene el doble de trabajo entre sus manos, ¿lo ves? A este elemento le enseñaron que es muy muy malo fumar en las alturas, porque destruye el sentido estético. No tiene nada que ver con esculpir rostros en una montaña. Esculpir rostros no requiere mucho sentido estético. Requiere que trabajes con perforadoras neumáticas, que se les llama grabadoras de viudas, y con explosivos. Es una actividad muy violenta. Hay montones de movimiento y masa y duines relacionados con ello. ¿Lo ves? Pero alguien que nunca lo había hecho enseñaría, bueno, debes tener mucho cuidado con tu sentido estético y todo eso. ¿Lo ves? Trataría de extrapolar un tema con el que no tiene familiaridad, y eso sería algo muy difícil de hacer, enseñar un tema con el cual no tiene familiaridad. Y sin embargo, aparentemente es muy difícil de hacer, pero siempre se está haciendo, y en la actualidad está creando una mala reputación a la educación superior, en muchas áreas. Le ha dado mala reputación porque los que enseñan siempre son personas que no lo han hecho. Y realmente he aprendido mi lección en este curso de fotografía. ¡Hombre! Ahora puedo ver llegar a uno de estos individuos en el texto a kilómetro y medio de distancia. ¡Ya! Digo, ¡Ronnie, allá vamos! ¡Brrr! Ahora vamos a resolver todo tipo de problemas que no existen y no vamos a tener ninguna solución para los problemas que existen. Pero todo esto estará indicado de tal forma que será imposible extraer algún significado de ello de todas formas. Pero tendrás que extraer el significado si no quieres tener barreras, obstáculos en este tema en particular. ¿No es este un problema interesante? Así es que multiplica por 7 veces la cantidad de estudio. Hay fácilmente 7 veces la cantidad de estudio que debería haber ahí. No sabe de qué habla, pero tú debes saber de qué habla. Por consiguiente, tienes que leer su tema y después imaginarlo y deducirlo por ti mismo frente a tu aplicación práctica. Es algo terrible. Todos los temas, sin importar que la gente los llame matemáticas puras o arte puro o algo así, todos los temas terminan en un duines finito, en un duines muy específico. Todos los temas terminan en un duines específico. Sí, son temas educativos con los cuales una persona puede ser educada. Y si no terminan en un duines específico, la persona, sin importar cuánto tiempo los haya estudiado, no podrá ser educada en ellos. Ahora bien, esto no es solo para la definición de la palabra educación. No le he dado ese significado. Quiero decir que podrías continuar y sentirte cada vez más y más confundido con este tema en particular y demás. Bueno, no es un tema en que se pueda educar a alguien, ¿entiendes? Por eso te desconcierta. Tratas de adquirir educación y es imposible porque no culmina en un duines finito. Por lo tanto, todo lo que culmine en un duines finito, específico, que se pueda medir, ya sabes, que tenga límites y acciones, todo lo que culmine en un duines finito puede considerarse educación. En otras palabras, puedes educar con eso. Pero si no culmina así, no se puede educar a una persona en ese tema sin importarlo duramente que lo estudie, ya que no existe una manera de verificar si aprendió algo. Por ello se convierte en significación total, cuya masa está ausente. Y la educación en ausencia de la masa, con la que tendrá que ver la tecnología, es dura para las personas. La educación que se emprende en la ausencia de masa es dura para el estudiante. Es muy dura para el estudiante. Fisiológicamente, hace que se sienta aplastado. En verdad, hace que se sienta aplastado. Hace que se sienta encorvado. Hace que se sienta como aturdido. Todas estas reacciones son fisiológicas y mentales. Hace que se sienta como muerto, aburrido, exasperado. Le produce muchas sensaciones diferentes. Esta no es la única manera en que una persona puede tener esas reacciones, en absoluto. Pero es el resultado de estudiar el doing de algo cuya masa está ausente. Le falta la masa, ¿entiendes? Podrías entender que no estabas estudiando nada y por lo tanto no esperarías masa alguna. Tal vez esto no te molestaría. Pero si estudias tractores y no los tienes, no hay tractores y estás estudiando tractores. Las fotografías ayudan y las películas podrían ayudar, serían muy buenas, ya que son parte de la masa, son una especie de promesa o esperanza de la masa. Pero la página impresa y la palabra hablada no sustituyen a un tractor. Recuérdalo. Y este no es el trillado argumento. Claro que sabemos que una persona debe tener cerca algo que se relacione con lo que estudia. No, no es. Ni siquiera está en la zona de lo práctico y demás. No busques explicaciones adicionales para este dato, ya que debes entenderlo en su pureza. Y es simplemente que educar a alguien sin que tenga la masa, sin que la masa esté disponible, produce reacciones fisiológicas. Eso es lo que trato de enseñarte. Ni siquiera digo que se debería o no se debería hacer, solo digo que produce reacciones fisiológicas. Es un hecho. ¿Entiendes? Tratas de enseñarle a un individuo todo lo referente a tractores, pero no le das un tractor. Bueno, va a terminar sintiendo la cara aplastada. Va a terminar con dolores de cabeza. Va a terminar sintiendo el estómago raro. De vez en cuando se va a sentir mareado. Muy frecuentemente le van a doler los ojos y demás. ¿He logrado comunicar este dato? Es un dato fisiológico. Tiene que ver con el procesamiento y con el campo de la mente. Por lo tanto, puedes esperar el mayor índice de suicidio o enfermedad en el campo de la educación que esté más dedicado a estudiar masas ausentes. Ingenioso, ¿verdad? Y por lo tanto, puedo decirte, sabiendo ese dato, en qué consiste con exactitud el sistema educativo francés. Ni siquiera creo que te permitieran tener un escritorio en el salón si estuvieras estudiando escritorios. Pienso que la primera acción del maestro sería sacar del salón todos los escritorios y luego enseñaría la teoría de los escritorios. Ahora bien, una de las formas en que te libras de esto, por ejemplo, te hablo en estas conferencias, ves a alguien que tiene una mente y ves un cuerpo que está muy vivo. En realidad, en una conferencia tienes más masa que en un boletín. Probablemente prefieres que se te dé una conferencia en vivo a que se te dé un boletín. Muy bien, tu segunda mejor opción es tener la masa de la cinta y el sonido. Y tal vez eso no sea tan malo, pero comienza a reducirse a un silencio y a una sensación de no estar ahí, etc. Y más o menos en ese momento comenzarías a sentirte mal. Y luego, si estudiaras a alguien sin nunca tenerlo ahí, ¿alguna vez has leído un boletín, por ejemplo, y de repente has reconocido algo acerca del PC que estabas auditando? De hecho, sientes el impulso de ir a buscarlo. Bueno, en la medida en que no lo hagas, te sentirás molesto. Tienes ahora una masa que tiene aplicación, pero no tienes ahí aquello a lo que se aplica de manera directa e inmediata, así que tu tendencia es ir a buscarla. Muy bien, hay que entender que este fenómeno existe, porque existe otra serie de fenómenos fisiológicos que se basa en el hecho de que el gradiente es excesivo. Esa es otra fuente de reacciones físicas o fisiológicas en relación con el estudio, debido a un gradiente excesivo. Y es una especie de confusión o tambaleo, acompaña a esta barrera. Tal vez es una reacción fisiológica distinta a la anterior. Confieso que no me he molestado en hacer un esquema para indicar qué es lo que causa cada reacción, pero simplemente te digo que hay una diferencia que podría marcarse entre estas dos condiciones. Y después está la tercera reacción fisiológica, producida una distinta por completo. Se puede predecir que existe un conjunto de reacciones fisiológicas por completo diferentes en este campo. La definición que se pasa por alto. Una definición que se pasa por alto le da a la persona una clara sensación de estar en blanco, una sensación de agotamiento, una sensación de estar ausente. Y a eso le sigue una especie de histeria nerviosa. Estas son algunas de las reacciones fisiológicas y mentales que siguen a esa definición que se pasa por alto. Ahora me refiero al hecho de que sabrías cuando alguien te pincha con un alfiler en el brazo o te golpea el dedo gordo del pie con un martillo. Son dos reacciones físicas distintas, dos reacciones fisiológicas diferentes, ¿entiendes? Muy bien, acabo de darte tres fuentes de reacciones fisiológicas a diversos aspectos del estudio. Y son tres zonas distintas en el estudio. Y son tres grupos distintos de síntomas. No me molesté en traerlo en forma de esquema. No lo he leído y estudiado lo suficiente para presentarlo en forma de esquema, pero reconozco las diferencias que existen. Como entenderás, podría haber una cuarta y una quinta reacción. No te doy esto como el grupo completo. Son las tres que conozco y sé que existen y sé que son importantes. Así que tienes la primera, la que es la que menos molesta, pero produce las acciones que se reconocen con más facilidad. Si no lo supieras, te preguntarías en vano qué lo produce, y es simplemente estudiar algo sin tener nunca de cerca su masa o su espacio. Digamos que estudias el cielo y jamás te permiten ver el cielo. Nunca puedes mirarlo o algo similar. Puedes estudiar una mente porque sabes que no se puede ver y contiene cierta cantidad de masas, pero entiendes eso y de hecho tienes mentes a tu alrededor y es bastante obvio que tienes una mente frente a ti cuando auditas a un PC. ¿Te das cuenta? Pero si estuvieras estudiando esto en alguna torre de marfil en Austria, en el Hospital Bellevue o en algún otro lugar donde no tienen ninguna mente, muy pronto te encontrarías experimentando estas reacciones. Serían... Ahora bien, la manifestación de vuelo tiene su origen en la tercera que mencioné. O sea que la manifestación de vuelo surge de la tercera, de la definición mal entendida, o que no se comprendió, la palabra que no se definió, etc. Eso es lo que produce el vuelo. La persona no necesariamente vuela en los otros dos puntos, no son fenómenos que de manera clara provoquen vuelo, solo son fenómenos fisiológicos. Por lo tanto, podrías hacer que un niño se sintiera enfermo o se sintiera bien en el campo del estudio. Esto te da un esquema completo de lo que podrías hacer. ¿Juanito tiene muchos problemas en la escuela con la aritmética? Bueno, es obvio que hay que darle unas manzanas y asignarle a cada una un número. Tiene un número de manzanas enfrente que ya no es un número teórico de manzanas. Démosle la masa de lo que estudia, ¿entiendes? De pronto descubrimos que tenía un problema en el que estaban implicadas las manzanas. Y caramba, nunca había tenido manzanas en su escritorio para poder contarlas. Como ves, lo rastreamos hasta la falta de masa. Podríamos proporcionársela. Trato de dar un remedio positivo. Podríamos darle la masa, darle el objeto o un sustituto razonable y descubriríamos que lo primero que mencioné ahí se puede curar. El remedio para lo segundo es regresar. Encontrar el punto en el gradiente donde la persona no estaba confusa. ¿Qué nueva acción emprendió? Ese gradiente es un nivel de Duignes. ¿O qué acción entendió bien? Y encontremos el punto que falta. Justo ahí en lo que entendió bien. Justo antes de que se sintiera confuso por completo, ¿qué comprendió bien? Y entonces descubriremos que la persona no lo entendió bien. Es realmente en esa parte final de lo que entendió bien. Y después de eso saltó el gradiente. ¿Lo ves? Muy bien, pero esta barrera donde mejor se reconoce y donde más se aplica es en el campo del doingness. Se le pide de repente a la persona que aprenda a manejar el mando de la sensibilidad. Lo ha hecho muy bien observando simplemente el movimiento de la aguja del emetro a la izquierda y a la derecha y ahora está todo confuso acerca del mando de sensibilidad. Bueno, hay algo mal en el movimiento de la aguja en una y otra dirección. No trates de explicar el manejo del mando de sensibilidad porque eso no es lo que él entendió mal. Te has topado con un gradiente demasiado pronunciado. Hubo un salto demasiado grande porque la persona no comprendía lo que estaba haciendo y saltó al siguiente. Eso fue excesivo y demasiado rápido. La persona atribuirá todas sus dificultades a este nuevo paso. Esto es cierto en relación con el gradiente. Es cierto en los gradientes. Debes distinguir esto, porque los gradientes suenan terriblemente semejantes a las definiciones. Pero recuerda que la diferencia entre ellos es bastante clara. Los gradientes son más marcados en el campo del doingness, pero todavía se encuentran en el campo de la comprensión. Sin embargo, lo que nos interesa de los gradientes es la acción. En donde tenemos un curso trazado de movimiento progresivo, la persona debe pasar a través de esto, debe pasar a través de lo otro y debe pasar a través de aquello. Y nos encontramos con que estaba terriblemente confusa en la segunda acción que emprendió. Bueno, debemos suponer que nunca salió de la primera. Esta es la forma de enfocar el gradiente, y ese es todo un conjunto de fenómenos que lo acompañan, que se parece mucho a lo que sigue, pero este que sigue es mucho más importante que el enfoque del gradiente, que solo encuentras cuando estás entrenando a alguien realmente. El otro punto, el último, es mucho más importante que los gradientes, que es la trama y la urdimbre y lo que constituye las relaciones humanas, la mente, los temas, determina el talento, determina la aptitud y la falta de aptitud. Es sobre lo que los psicólogos han estado haciendo pruebas durante años, todas estas tonterías. Solo son las definiciones de las palabras, la palabra malentendida. A eso se remite todo, a la palabra malentendida. Produce un panorama tan amplio de efectos mentales que es en sí el factor primordial que se relaciona con la estupidez. Y el factor primordial de muchos otros aspectos. Si la persona no fuera de esta manera, su talento podría estar o no presente, pero su doingness estaría presente. Tal vez no logre una pintura magnífica, pero pintaría cuadros. En consecuencia, su aptitud en cuanto a su capacidad para hacerlo tendría algo que ver con su sensibilidad, pero tendría algo que ver con algo más. ¿Lo ves? No podemos decir que José pintaría tan bien como Guillermo si ninguno de los dos tuviera aberraciones en el campo del arte. Sería una suposición irrazonable. Pero podemos decir que la incapacidad de José para pintar, comparada con su propia capacidad para llevar a cabo los movimientos de pintar, depende única y exclusivamente de las definiciones. Voy a repetir eso. Única y exclusivamente de las definiciones. ¿Hay alguna palabra en el mundo del arte que la persona inepta no definió o no entendió? Y eso fue seguido después por una incapacidad para actuar en el campo del arte. Eso es muy importante, ya que te dice lo que sucede con el doingness. Y la restauración del doingness depende solo de la restauración de la palabra malentendida, de la definición malentendida. Este es un procesamiento muy rápido. Con él se logran resultados muy grandes, rápidos y extensos. Tiene una tecnología que es muy sencilla. Es parte de los niveles inferiores porque así tiene que ser. Probablemente se discutirá en el nivel 1 y se memorizará y realizará en el nivel 2 y se seguirá a medida que se avanza. Pero el que se encuentre en un grado bajo no significa que no sea importante. Significa que debe estar en las puertas de entrada de cienciología. Eso es todo lo que significa. Pero es un descubrimiento fantástico con gran alcance en el campo de la educación. Y no lo descuides. Puedes buscar retrocediendo en el tema en que la persona es estúpida o cualquier otro tema relacionado que la persona haya mezclado con el primero y descubrirás la razón de que el psicólogo no pueda comprender cienciología. No hay problema con cienciología, todos los problemas tenían relación con la psicología. Nunca comprendió una palabra de psicología, así que nunca se mueve hacia el campo de cienciología. ¿Captas la idea? Bueno, esto abre las puertas a la educación. Y aunque lo di al final, ese es el punto más importante. ¿De acuerdo? Gracias.